COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos justo en el ecuador de este tercer mes del año. Hemos consumido ya los primeros 15 días y los siguientes se irán, pues, volando. Pero bueno, como siempre decimos, vamos a vivir el futuro, que después se nos va la vida muy rápido. La semana que va desde ya, hoy, día 15, lunes, hasta el próximo domingo 21. Esto lo recuerdan, ¿verdad? Pues miren, como todo, depende del cristal con el que se mire. Cierto, parece que fue ayer, pero también hemos sufrido tanto que se hace eterno. Un año del confinamiento, un año de esa rueda de prensa donde se certificaba que la COVID era más que una simple gripe agravada. Esto era lo que se decía desde fuentes institucionales oficiales. Sin embargo, los epidemiólogos, siempre tan prudentes, nos transmitían que no. Es mucho más sencillo mantener el status quo que modificar hábitos, rutinas, costumbres. Pero siempre quedará en el aire esta pregunta. ¿Y si las autoridades hubiesen atendido la llamada de los especialistas mucho antes? Seguro que la incidencia de mortandad no habría sido tan alta. Miren, la crisis cambia a las personas. La crisis incluso trae cambios sociales que permanece. Las crisis modifican conductas, derrocan sistemas políticos. Y estamos en una crisis sanitaria y económica. Y esto también traerá modificaciones, ya no en nuestra forma de relacionarnos, que alguna variación traerá, pero quizás no tanto como en la alteración del panorama político. Los cambios serán graduales y, como todo, esperaremos al final para ver qué tipo de contienda de decisiones se toman. Solo sabemos que tarde o temprano esto será una pesadilla. Y cuando esto ocurra, cuando tomemos conciencia de lo que ha pasado, será cuando se pedirán explicaciones. Y ahí veremos la verdadera transformación de la sociedad. La COVID traerá una revolución y los cambios sociales se generan a través de la revolución de nuestra forma de pensar. Estamos en el final de la crisis sanitaria, pero también estamos en el principio del cambio.
En la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura.
Pues hoy vamos a echar un vistazo, como no, también a ese confinamiento, ¿no? Tendremos tiempo para recordar qué efectos ha tenido en nosotros esta clausura. Uno de ellos ha sido el cambio, la modificación de la estructura arquitectónica de nuestras viviendas. La reclusión a las que fuimos sometidos por el bien de la humanidad nos demostró que las viviendas deben servir para algo más que comer y dormir. Nos hemos dado cuenta de que puede ser un refugio tal y como ocurrió. Y esto, insisto, ha traído modificaciones en los gustos y preferencias de los clientes. Y algo muy importante, está combatiendo la despoblación porque se exige, se requiere, se demanda viviendas en más entornos rurales. Hablaremos con un arquitecto. Ella puede ser perfectamente la punta de lanza de lo mal que lo pasaron aquellas personas que se dedicaron a la cultura. Vamos a hablar con una humorista que usted conoce perfectamente, Omaira Cazorla, que es de ella un año después. ¿Cómo le ha cambiado el confinamiento? ¿Esta época de oscuridad le ha servido para inspirarse? ¿Cómo se puede sacar humor de todo esto? Ojo a esto, porque Sanidad Exterior ha pedido que se cierren las fronteras en verano. Supone que en la época estival, si todo va bien, llegaremos al 70% de la población canaria vacunada, y el cierre de fronteras en verano sería una tragedia más a un sector que ya sabemos cómo lo está pasando. Por cierto, ¿qué opina Sanidad Exterior del certificado de vacunación? Y esto y más se lo preguntaremos. Lo dijo aquí el alcalde, pero parece que no es tan sencillo. No es fácil encontrar esa pestaña de la web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para encontrar esa declaración responsable que recomendaba el regidor a muchos hosteleros para ampliar esas terrazas, para mantener esas terrazas express. Hablaremos con un afectado.
Cuando duerma con la soledad.
La charla que vamos a tener con uno de los 111 jóvenes con mayor perfil de futuro. Él es canario. Charlaremos con él para saber exactamente por qué agua se mueve y, sobre todo, cuáles son las claves de este futuro tan incierto que tenemos por delante. Tenemos, como siempre, nuestro espacio dedicado a las plantas medicinales de Canarias. Cómo no, a partir de las 12 y 5, 12 y 10 aproximadamente, tiempo de análisis.
Resistiré.
Nosotros hemos resistido, pero es cierto que se han quedado muchísima gente atrás, precisamente aquellos que han luchado, han batallado por disfrutar de esta libertad que tenemos nosotros, una generación que siempre debe ser recordada, los más mayores, 100.000 personas, datos no oficiales, oficiales son más de 80.000, han perdido la vida por este COVID. También merece tener, como no, un homenaje, un reconocimiento. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria en este revistero radiofónico que les acompaña hasta la una de la tarde. Don Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. Ainhoa Martínez está en la producción. Se habrá encantado como siempre Javier Benítez.
Cuando mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
Son las 11:12 minutos, sin más dilación, damos paso al bloque, dedicamos a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que se cumple un año del inicio del confinamiento en España y del comienzo de las semanas más duras de la pandemia. Lo hemos repasado esta mañana con la gerente de dos de los principales hospitales de las islas. Alejandra Torres, del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, recuerda cómo fueron esos días.
Fueron días, yo diría, de intensa preocupación, de intenso trabajo también, y bueno, un poco viendo lo que estaba sucediendo en esos momentos en el resto del territorio nacional, intentando prepararlo y tenerlo todo listo para recibir esa afluencia tan importante de pacientes que luego, afortunadamente, en Canarias no llegó. Pero bueno, fueron días de muchísima tensión, de muchísimo estrés y con un sistema sanitario que estaba a la expectativa y trabajando intensamente para tenerlo todo preparado.
Además, contarles que la patronal ha recibido el anuncio del Gobierno Central de los 1.000 millones de euros para las empresas canarias con cierta resignación. A juicio del vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, las ayudas llegan tarde porque en todo este tiempo se han quedado por el camino muchos negocios.
Al final reconoce que hay que hacerlo, pero llevamos meses reclamando esto, ¿no? El resto de países europeos se han adelantado hace mucho tiempo, ¿no? Lo hacen lo que tienen que hacer, pero lo están haciendo tarde, ¿no? Hay muchas empresas que se quedan en el camino. Y bueno, quedémonos con la parte positiva, que por fin parece que se van a poner en marcha este paquete de ayudas, que son ayudas directas, otras van a reestructuración de deuda y otros van a participación en el capital de las empresas y a créditos participativos, ¿no?
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que será el próximo jueves en Consejo de Gobierno cuando el Ejecutivo Regional decida si se endurecen o no las medidas para intentar evitar la expansión del coronavirus en Semana Santa.
Pues sea como sea, lo contaremos, por cierto. Ya saben que tenemos activo nuestro WhatsApp, el 610-1080-05. Como cada día queremos escucharle y le preguntamos, ¿qué recuerda usted de ese confinamiento? Anímese, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo está pasando ahora? 610-1080-05, 610-1080-05. Leeremos los mensajes que nos llegan y si es una nota de audio, pues la escucharemos. 610-1080-05. ¿Qué recuerda usted de ese confinamiento? ¿Dónde estaba? ¿Cuál fue su primera impresión? 610-1080-05. Seguimos contando noticias. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde Abrín con Sociedad Torres afirma que esta semana decidirán si endurecen las medidas para Semana Santa. En sucesos, viva el COVID, desalojan un bar en vecindario al ver la policía que superaba el aforo. También, ¿qué restricciones implica el nivel 2 reforzado? La experiencia de una familia numerosa en el confinamiento sin rutinas. Todo es un caos en economía, los fondos buitres inundan los juzgados canarios con reclamaciones de deudas. En Canarias 7, por su parte, última hora, la OMS dará a conocer esta semana su informe sobre el origen del COVID. Nuevas medidas para Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, terrazas al 50% y a las 10 en casa. Medio año sin respuesta de educación. Torres afirma que esta semana decidirán si endurecen las medidas para Semana Santa. Pegó a policías, pero lo absuelven porque no estaban sus cabales y el Estado asume que no hay un acuerdo cerrado sobre los 400 millones de deuda. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Vamos con la página deportiva. Derrota de Gran Canaria de básquet por poquito, estuvimos rozando la victoria y victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que remontó un resultado en contra. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. La Gran Canaria, Patricia Cantero, junto con Silvia Mas, consiguieron el campeonato del mundo de la clase 470 de vela. Por cierto, la deportista del Real Club Náutico de Gran Canaria es una de las favoritas, junto con Silvia Mas, para llevarse la medalla en los próximos Juegos Olímpicos. Mientras que en fútbol, victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 1-2 ante el Fuenlabrada. Hoy hay descanso y ya mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el partido del viernes contra el Girona en el estadio de Gran Canaria. En cuanto al baloncesto, derrota el Herbalife Gran Canaria 82-76 frente a Unicaja. Y en voleibol, el Guagua jugará frente a Arenal MB los cuartos de final por el título de liga, después de ganar 0-3 ante el Melilla y acabar líder el equipo de camarero de la fase regular de la temporada actual.
Por cierto, que acabamos de conocer una noticia de última hora que seguro no dejará indiferente a nadie. Escuche bien, porque Pablo Iglesias va a dejar el gobierno y será el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid para disputar la presidencia a Isabel Díaz Ayuso. Es una noticia de última hora que acabamos de conocer y que escucha usted en la cadena COPE. 11:17, más información del deporte a partir de las 2 de la tarde. A esta hora marcamos el 1-1-2. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Cande?
Sí, así es. Sobre las 9 de esta mañana se registraba la colisión de dos vehículos y el vuelco de uno de ellos en la avenida Santa Cruz del municipio de Güímar. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canario, junto con el del Centro de Salud de la zona, asistían a un varón de 85 años que presentaba politraumatismos de carácter grave y una mujer de 31 años que sufrió lesiones de carácter leve. Ambos, tras ser estabilizados, han sido trasladados al hospital y en el lugar ha sido necesaria la intervención tanto de bomberos como de la policía local. En el resto de las islas, por el momento, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
¿De qué se habla en esta cafetería virtual? En Twitter nos lo imaginamos, nos acercamos a las tendencias. Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, como no, el coronavirus. Ayer se cumplió un año desde que se declaró en España el confinamiento por la pandemia y son muchos los que han comentado sus recuerdos de hace justo un año. Videollamadas, esperanza de que acabara pronto, papel higiénico, entre lo más recordado. También la sanidad pública, por la queja que hacen diferentes colectivos y personas en la red social tras un año de la pandemia en España de los recursos que hay y que ha habido disponibles. Además, en clave musical, los Grammy, Dua Lipa, ya que se lucía con su presentación en los premios. También entre los nombres destacados de la noche, Beyoncé, porque se convertía en la artista femenina con más Grammy de la historia, y Taylor Swift por su actuación. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre lo destacado de hoy.
Feliz lunes, feliz semana también para ti, Ainhoa. Nos escuchamos en 10 minutos aproximadamente, poquito más de 10 minutos. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, 19 grados, y nos vamos hasta el norte, concretamente Moya, 17 grados, en el Puerto de las Nieves, en Agaete, subo un poquito las temperaturas, 20 grados, en el sur de Gran Canaria, 21, en Playa del Inglés, y en el corazón de la isla, en Tejeda, 15 grados. Si usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde la playa de Cofete y está ahí de vacaciones disfrutando, pues que sepa que tiene una temperatura de 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice hoy María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este lunes en el norte de la isla de Gran Canaria tenemos cielos nubosos, aunque durante las horas centrales de la jornada se irán abriendo grandes claros en el interior. En el resto de zonas, poco nuboso, prácticamente despejado, salvo algún intervalo de nubes altas a primeras horas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, aunque suben en medianías del sureste y bajan en la costa noroeste. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 22 grados. En las cumbres sopla viento del suroeste que ya por la tarde girará al noreste, medianías y en costas, viento del noreste más intenso en las vertientes sureste y noroeste. Además, esperan brisas en las costas del norte y del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat.
Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Los médicos que vigilan las fronteras piden cerrar España al turismo extranjero en verano. Nosotros a esta hora de la mañana vamos a saludar a Mar Faraco, es la presidenta de AMSE, la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, y la tenemos en línea. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ustedes consideran que quizás en verano no tengamos una tasa de inmunizados lo suficientemente alta como para abrir las fronteras, le pregunto a Mar.
Mucho tiene que cambiar la dinámica actual para que eso se haga una realidad, que a principios de verano estemos suficientemente inmunizados como para estar seguros de dejar entrar, digamos, personas que pueden volver a meter el brote o el virus a más nivel, la verdad.
Uh-huh. Entonces, ¿ustedes consideran que por lo menos los planes de aquí, del Gobierno de Canarias, de tener el 70% de la población vacunada en verano, eso pues descabellado, ¿no? ¿Y por qué, Mar?
A ver, cada comunidad autónoma está funcionando de una manera, algunas mejor, otras peor. A lo mejor Canarias, no conozco exactamente cómo uh-huh. va su plan, pero entre la falta de vacunas, que sí, van a venir más, pero tienen que venir, entre que aún con las vacunas que hay, pues hay cierto descontrol en los grupos, que falta mucha gente por vacunar, pues la verdad, mi impresión es que no, en toda España, incluyo Canarias, no. A lo mejor sí, ojalá sí, pero entre la llegada de vacunas y el ritmo al que se va, no llegamos para verano.
Mm-hmm. Cierre selectivo, a lo mejor, en función de cómo vayan las comunidades, se lo digo porque, claro, estamos hablando desde Canarias y ustedes conocen perfectamente lo mal que le han pasado,
tragedia,
¿verdad?
Efectivamente.
Exactamente, la tragedia turística. Entonces, claro, que haya una voz que se ponga en contra, aunque sea por motivos sanitarios, ¿no? Pues sí, nos llama la atención. Si aquí en Canarias tenemos buenos datos de personas vacunadas, sí, considera que a lo mejor aquí sí, sobre todo para
efectivamente se podría hacer de manera un poco más, digamos, fina, no decir España o no decir Canarias o no decir Francia. Es verdad que si, por ejemplo, Canarias, que encima es insular, con lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, consiguiera un nivel de inmunización de realmente ese 70% con todos sus mayores vacunados, primera en línea, etcétera, que se, para cuando o se prevea que va a estar justo para cuando empieza la temporada estival, pues se podría ser más flexible, efectivamente. Eso no lo descarto. Y también se puede ser más flexible pues pidiendo determinadas cosas en el aeropuerto, pero si vives en tu país es con alta incidencia, para mí la cuarentena es imprescindible y nadie viene de vacaciones y hace 10 días de cuarentena previamente.
Uh-huh. Y la posibilidad de hacer estos test en destino, aquí en Canarias, si será positivo, pues puede disfrutar de nuestra tierra, y si no, pues obligatoriamente sanciones, digo yo, no sé, ya veremos, o cuarentena.
A ver, eso existe ya, aunque sea un poco todavía... le falte mucho por pulir, si es que se pula alguna vez, pero la realidad es que, bueno, ahora mismo se hace, si vienen de fuera, ¿no?, de España, y si vienen de España, no, pero debería ser también así, sobre todo de zonas de alta incidencia a una zona de baja incidencia, pide su PCR en origen, que claro, pues lleva 3 o 4 días de retraso, normalmente 3, y a la llegada se le podría hacer un test de forma sistemática a todo el mundo. Eso tiene un coste, eso tiene y sería una manera mejor de controlarlo. Uh-huh. Todo esto, si no lo están solucionando ni gente que sabe muchísimo más que yo en Europa y tienen un cacao todo el mundo importante, creo que yo la solución no la tengo, porque realmente yo también soy española y también sé cómo está el país. No soy canaria, pero me imagino cómo tiene que estar. Y cuanto más podamos hacer para que haya turismo, mejor. Pero también, si ahora dejamos venir a todo el mundo a Canarias, que lo tiene controlado, sin ningún control, dentro de poco, otro cierre, mucho peor, y otro montón de muertos.
Mar, ¿se está haciendo algo mal en los controles en fronteras aquí en Canarias, en puertos y aeropuertos? Si es así exactamente el que han detectado ustedes.
Mal en sí mismo, en un sitio específico, no. Es decir, el control en fronteras, también hay un concepto equivocado, y yo creo que los propios políticos lo promueven. El control de fronteras es extraordinariamente útil cuando tú tienes muy pocos casos, como sería a lo mejor ahora, pero no hace un tiempo, muchas de nuestras regiones, otras no, para intentar que eso que tú ya tienes controlado en casa no se te descontrole, porque alguien de fuera, que está mucho peor que tú, puede entrar, aunque lleve una PCR, pero hay 3 días de decalaje, PCRs que no salen bien y tal. ¿Qué ocurre? Que el control de fronteras es muy bueno en ese momento. En momentos de alto nivel en todos lados, y sobre todo alto nivel interno, el control de fronteras es muy poco eficaz, porque bueno, si voy a pillar a 3, ¿y qué? Si ya tengo 1,000, ¿qué más me dan 1,003? Pero si yo tengo muy poquito, muy poquito, mira lo que pasó, es el ejemplo más claro, en Australia con el campeonato de tenis. Si es que hasta los tenistas de élite tuvieron que hacer la cuarentena. Entonces, depende un poco el objetivo que busquemos, y hay que el equilibrio es muy difícil, y yo, por desgracia, ojalá lo tuviera, pero tampoco tengo la solución.
Sí, Marta, se lo pregunto de otra manera. Está entrando en nuestra comunidad, hablo desde Canarias, ¿no? Evidentemente sí. Nos interesa nuestra comunidad, pero bueno, también podemos extenderlo al resto del país. Pero sobre todo sí le he pedido en nuestra comunidad, no sé si tiene datos, está entrando turistas, bueno, ahora tenemos Semana Santa y sabemos lo que pasa, ¿no? Pero turistas nacionales, internacionales con positivos, a pesar de estos test.
Con positivos no entran, porque en principio no entran con positivos porque traen su PCR. El problema es que aunque traigan su PCR, depende de los vuelos, o se pide de forma aleatoria. Tú entras y, digamos, de alguna manera en una aplicación has dicho que tienes la PCR, ¿vale? Eso siendo internacional. Y de forma aleatoria, y depende del sitio y del momento, se piden muchas comprobaciones o pocas. Con lo cual, a lo mejor alguien ha mentido. Esa es la primera cosa que puede ser que huele. Pero aparte
esto es importante, Mar, lo que acaba de apuntar yo creo que es muy importante.
Perdón, ¿sí? Estaba viendo agua.
Lo que acaba de decir es muy importante.
Es muy importante porque realmente no la capacidad de controlar. Ten en cuenta que tú tienes un aeropuerto, depende del aeropuerto y de la época. Si tú tienes un vuelo, te puedes dedicar a ir persona por persona viéndole hasta la última cana del pelo. Si tú tienes un montón de vuelos entrando, aunque tengas bastante gente contratada, que no es de sanidad exterior, que depende de nosotros, no puedes montar unas colas horrorosas, porque entre otras cosas eso favorece la transmisión, ya no solo porque el señor se aburra o se enfada, es que si montamos a 2,000 personas todas pegadas esperando a pasar por mi control, pues no es muy buena idea tampoco. Entonces, lo que hacen es hacen su aplicación electrónica, lo pasan por su código QR y en principio todo está bien, y de cuando en cuando, cada X, depende un poco del sitio, cada 10, se decide que usted me lo va a enseñar, no va a pasar, y puede ser que no. Otros directamente es que ponen que no, porque llegan y dicen, ay, es que no me daba tiempo, entonces yo tal, porque tampoco puedo tener muy claro. Bueno, pues toda esa gente pasa a hacerse test de antígenos. Y en algunos vuelos concretos ahora mismo, que realmente no sé si hay directos a Canarias, pero bueno, de países con variantes complicadas, como la brasileña, la sudafricana, ahí se le está haciendo, además de la PCR, test de antígenos a todos, por si acaso. Porque esas variantes, la británica ya la tenemos. Tampoco es que no, es peor, pero tampoco vamos a hacer mucho controlándola. Lo que más nos interesa es que no entren las otras. Ahí sí que tienen su PCR y se les hace al 100% un test de antígeno. Y se les pide al 100% la PCR. Ahora, que solo hay vuelos muy limitados, si vinieran muy abiertos, yo no sé cuánta gente tendría que haber en los aeropuertos, y eso no es viable. No hay dinero para todo, y incluyendo eso.
Te hago dos preguntas, Mark, sí. y alguna más, pero sobre todo que me acaban de ir a abrir la cabeza. Uno, ¿ustedes han detectado a personas con falsos positivos? Es decir, que provienen de empresas que falsean precisamente los positivos para poder viajar.
No, lo que se ha detectado, y en pocas ocasiones, pero se ha detectado, es que a veces no cumple el papel que nos traen los requisitos que se piden en teoría, es decir, que sean en un idioma que se entienda, porque claro, en chino yo no lo entiendo, por mucho que lo intente. Y viene además especificado cuáles tienen que ser. Que venga con la firma y la, digamos, con la estructura de un laboratorio adecuado, no me voy a poner a mirar si era adecuado. Es imposible que en el momento mire a ver si ese laboratorio de Alemania está, pero por lo menos el formato que te dé la sensación de que lo ha hecho alguien que sabe hacerlo y tal. ¿Que han entrado con certificados falsos? Pues sinceramente, que yo lo sepa y que yo creo que mis compañeros lo sepan, no. Que la picaresca existe con el carnet de la fiebre amarilla y con este y con... eso seguro. Eso es condición del ser humano, eso no tiene nada que ver con el coronavirus. Si tú quieres engañar y traer un papel que parece perfecto, que se lo has copiado a no sé quién, o que te lo han vendido incluso a alguien que, con pocos escrúpulos, eso ya no se puede controlar y no se podrá controlar nunca.
Ahora en Semana Santa vamos a tener un cierre perimetral, ¿no? Lo cual hace muchísimo daño, pues como comprenderá, a Canarias. Sin embargo, se deja viajar con algunas excepciones muy tasadas. ¿De qué manera se va a comprobar que esas excepciones son ciertas y no vienen simplemente a viajar pues para disfrutar de las vacaciones? ¿Hay algún protocolo y establecido?
Pues, a ver, teóricamente uno no puede efectivamente viajar más que por motivos X, humanitarios, no sé qué. ¿Cómo se va a comprobar eso? Pues probablemente lo va a comprobar la compañía aérea antes que nosotros, es decir, y el que vende el billete no debe venderlo por eso. Lo que pasa es que estamos en las mismas. Hay mucha picaresca, como en todo, no hablo del COVID, y tú puedes pedir una cita en un médico en Canarias, con lo cual estás autorizado a ir a Canarias, porque voy a un médico en Canarias, y bueno, pues por lo que me cuesta una cita allí, pues luego ya me paso el resto de la semana de vacaciones. O sea, que sí, que tiene muchas cosas difíciles de controlar, no se puede controlar.
Claro, esto es muy difícil de controlar, evidentemente, porque tiene una cita, al fin y al cabo tiene una cita.
Eso no, claro, y es uno de los motivos por los que puedes viajar, acudir a consulta médica, porque sería muy duro que a ti te digan que no puedes ir de Las Palmas a Madrid cuando tienes una cita en un hospital de alto nivel en Madrid. Tienes que ir. No te van a pedir si la cita es de alto nivel o no. No se puede llegar a ese detalle. Eso es imposible. Aunque quisiéramos, es imposible. No hay dinero ni medios. Y además ponerlo sería ridículo porque me lo estoy gastando en algo, a pillar a uno de cuando en cuando, que necesito ese dinero para otras cosas, que necesitamos dinero para el paro, para las suertes, para la sanidad. No podemos gastarnos en intentar pillar al Jeta que ha hecho tal cosa. Bueno, es imposible.
Mar, si finalmente se instaura este pasaporte sanitario, no sé, ¿pensarán ustedes la posibilidad de eliminar estas restricciones de viaje en verano? Si finalmente todo va rápido, que en un principio parece que ser que sí.
Personalmente, yo como no tomo ninguna decisión, es decir, yo represento a mis compañeros, es decir, a los trabajadores. Las decisiones se toman a mucha más altura que a la mía, con lo cual lo único que puedo dar es mi opinión. Si el pasaporte sanitario se instaura y se instaura de forma ética, es decir, no vale solo el que está vacunado puede viajar, tiene que ser que además valga que tengas anticuerpos de buena calidad, medidos bien o cualquier cosa, y que hayas pasado el coronavirus en unos meses previos y lo demuestren, o incluso que lleves tu PCR con tus 3 días y tal. Pero el pasaporte sanitario para viajar o para otro montón de cosas solo con la vacuna podría tener sentido si pudieras decidir ponerte la vacuna, pero es que no se puede. Ahora mismo tú no puedes vacunarte si quieres, es si te toca, con lo cual sería muy injusto. A mí personalmente me resultaría muy, muy, muy injusto que se pudiera viajar o entrar a los gimnasios o simplemente por el hecho de estar vacunado, porque no es que yo no he querido vacunarme, es que no he podido.
Bueno, evidentemente todo depende a la primera pregunta de la conversación, ¿eh? ¿No? A ver cómo estamos menos en nivel de inmunización por parte de los canarios para saber si se puede viajar o no.
Claro, porque ahí os daría mucha seguridad que aunque entrara gente en peores condiciones epidemiológicas, con más nivel de riesgo y tal, no solo para vosotros, que por supuesto a la larga podéis pagar el dejar entrar gente, que y es lo más importante, que no se muera ni se colapse los hospitales, sino que también para los viajeros, que bueno, de alguna manera todo estará más libre y más fácil. De aquí a verano, es que tú lo has visto, esto cambia cada día.
Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...11:37, tiempo para actualizar la información. Adelante, de forma expresa, adelante Ainhoa Martín, cuéntanos.
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura estrenan este lunes un nivel 2 reforzado con medidas específicas y temporales para contener la propagación de infecciones causadas por el coronavirus en las islas. Y un último apunte, la Guardia Civil ha procedido a investigar a dos varones en las islas de Fuerteventura y de Gran Canaria por sendos delitos contra la seguridad vial al conducir careciendo del permiso para hacerlo.
Son las 11:37 minutos y recuerdo que al principio del confinamiento hablamos con ella, con Olmaira Cazorla, y recuerdo incluso lo que nos decía, estando en casas hay que bañarse, porque nos dejamos ir y después a ver qué pasa, asearse. Olmaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadísimo de hablar contigo, Olmaira. Fíjate que ha pasado ya un año, ¿eh? Parece que fue ayer, según con el cristal con el que se mire, porque claro, es que lo hemos pasado tan mal, ¿no? Que parece que fue ayer, pero esto dura tanto que en fin, parece que fue hace siglos
también. Dura,
¿no?
Y dura, y dura, y Duracell. O sea, desde, el conejo desde luego se que está sí. poniendo las botas.
Desde luego que sí. Oye, Mayra, ¿has cambiado algo tú en todo este año? Yo creo que todos hemos cambiado, pero si te miras al espejo, ¿qué Mayra ves?
Pues, si te soy sincera, tengo un poquito de más miedo. Y sí, es verdad que a la vez un poquito más de alegría, ¿no? Yo sé que es contradictorio, pero ahora disfrutas más las pequeñas cosas, eso causa alegría. Y sí, es verdad que con los nuevos casos que aparecen y con las nuevas medidas, a veces más restringidas, pues sí te da un poquito de miedo. Así que vamos jugando, ¿no?, en esa balanza, pero siempre con dignidad, siempre.
Ya, pero ¿sabes? Una cosa, Mayra, yo supongo que te tuviste que llenar de rabia, no solamente tú, sino la gente que se dedica a la cultura, ¿no? Porque estábamos en un momento en el cual la economía estaba emergiendo, ¿no? Y sobre todo figuras como tú, vienen a la cabeza otros humoristas también como Quique Pérez, ¿no? Pero figuras como tú en ese momento estaban en auge y de repente, ¡paf!, un cierre total y se quedaron sin nada, ¿no? Eso tuvo que ser muy duro.
Sí, bueno, pero también mirándolo con perspectiva no nos pasó solo a nosotros. Entonces, pues mira, por esa parte venga, estamos todos iguales, pues ya está, es lo que toca. Es que ante este tipo de pandemias, ¿no?, como también es lo justo, ¿no? Si lo piensas con perspectiva y con un poquito de lucidez, también es lo justo. Así que, nada, a seguir remando con las medidas que nos dejan y hasta donde nos dejen, que también es importante.
¿Estás notando un mínimo brote, ¿no?, de la cultura ahora mismo a tenor de... Bueno, ahora mismo estamos en situación 2 agravada, ¿no? Pero durante este tiempo, ¿has notado una pequeña mejora de la cultura? Parece que la gente tiene aún más ganas de consumir cultura, ¿o no, Mayra?
Yo creo que sí, pero también es verdad que hay miedo. Entonces hay que repetir hasta la sociedad que todavía pues no se ha encontrado ningún caso dentro de un teatro o dentro de un cine o dentro, ¿no?, de un museo. Uh-huh. Y quieras o no, pues eso tiene que dar también tranquilidad para que el usuario pues vaya, porque esos uh-huh. servicios son tan necesarios como el respirar.
Claro, fíjate. Entonces, que estamos hablando de hostelería, ¿no?, y hemos hablado del daño que ha hecho la hostelería, pero a veces nos hemos olvidado también de la cultura, ¿no? Tú has notado ese daño de estas medidas, precisamente como dices tú, en cines, que algunos han tenido que cerrar, como en teatro, que fíjate tú cómo están abriendo, ¿verdad?
Sí, muy paulatinamente y con unas medidas que a veces pues también son como, casi imposibles de llevar a cabo, y aún así uh-huh. pues lo están haciendo de forma impecable. Uh-huh. Entonces, pues, jolín, cultura segura, ¿no?, más que nunca.
Uh-huh. ¿Y vale la pena ahora mismo actuar teniendo en cuenta pues las restricciones que tenemos en el interior de los teatros, simplemente por el amor al arte? ¿Lo están haciendo ustedes, los artistas, los humoristas en este caso, Mayra?
Sí, vale la pena, y sobre todo porque también los teatros, pues, están acogiéndose a subvenciones que permiten pues pagar la sala, ¿no?, o uh-huh. hacerse cargo a lo mejor de un porcentaje de pagar nóminas, de azafatos, ¿no?, de sala, o el propio técnico de luz, iluminación y demás. Así que uh-huh. por esa parte pues están llevando a cabo posibilidades y medidas que a nosotros como artistas pues nos beneficia, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, aunque no existieran esas medidas, yo creo que todos lo haríamos, porque al final es tu trabajo, ¿no? Es como tú ahí en la radio, pues uh-huh. lo harías, ¿sabes? Independientemente, uh-huh. porque oye, uno también tiene que moverse y tiene que trabajar, y tiene que sentirse útil.
Desde luego. Entonces, no cabe la menor duda. Omeira, en el tiempo del confinamiento, que duró demasiado, ¿verdad?, como está durando demasiado esta pandemia, ¿te inspiró para algo? Porque al fin y al cabo tú eres humorista, intentas sacarle punta a todo, le sacaste punta a este momento tan complicado que estamos viviendo, y si es así, ¿por dónde? ¿Con qué cristal lo miraste?
Pues había que hacerlo, porque el humor te salva, ¿no?, de muchas circunstancias, porque te ayuda a relativizar, a darle una vuelta a la realidad, que a veces pues es un drama, y en el conflicto realmente está lo bonito de sacar la comedia. Hay gente que lo entiende, hay gente que no, pero más que nada por salud mental también, yo pues oye, animaría que todo el mundo lo hiciera, uh-huh. porque eso lo tiene la comedia, ¿no?, que es una herramienta súper bestia para denunciar, y sobre todo pues para decir, oye, pasa esto, esto y esto, pero con humor, entra, ¿no?, de una forma diferente. Así que por supuesto que sí, más que nunca lo he usado.
Desde luego que sí. Oye, ¿qué planes tienes ahora de futuro? No sé si tienes algún bolo ahí para conocerlo, Mayra.
Sí, pues mira, el 22 de marzo estamos en La Palma, uh-huh. el 18 de abril, el 16, perdón, en el Espumeloneras en Gran Canaria, el 2 de mayo estamos en Tenerife, o sea, poquito a poco pues ya se van abriendo las cosas, uh-huh. esperando que no cancelen, sobre todo, y que pues que también los ciudadanos seamos ejemplares, ¿no?, con uh-huh. nuestro comportamiento.
Y la esperanza para este verano, ¿verdad? Sobre todo si vienen turistas y demás.
Total.
Pues vamos a ver qué pasa. Omeira Cazorla, siempre es un placer hablar contigo. Te envío un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Madre mía, lo mal que lo está pasando la hostelería. No es la primera vez que hablamos con ellos, pero ahora tenemos un nivel 2 reforzado. Vamos a saludar a Humberto Junior del restaurante, quien no conoce El Padrino. Hola, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Trabajando lo que pueden, ¿no, Humberto?
Sí, 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 como podemos y como nos dejan.
Uh-huh. ¿Y por ahora cómo les dejan? ¿Cómo pueden? ¿Cómo les dejan, Humberto?
Bueno, ahora mismo otra vez volvemos al nivel 2 con medidas del 3 reforzado. Sí. Otra vez volvemos, teníamos la salvación de que en terraza teníamos la posibilidad de montar mesas de 6 personas y ahora hemos vuelto otra vez al límite de 4 personas y con la separación, con las otras mesas y demás, tanto en interior como exterior. Y ahora también encima el 50% del aforo.
¿Y con estas restricciones vale la pena? ¿Se tienen beneficios, Humberto?
Beneficios sí, pero no es lo mismo dejar de ganar que perder, como digo yo, ¿no? Entonces, no. Es cuestión de tirar para adelante con lo que tienes y...
Están cubriendo gastos, ¿no, Humberto?
Sí, 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 la verdad que sí. Gracias a Dios no tenemos a nadie en ERTE, tenemos a todo el mundo trabajando y yo con eso me conformo, sinceramente.
Pues no cabe la menor duda. ¿Y qué es lo que le dicen los propios empleados, ¿no?, a tenor de estas restricciones? Entiendo que todos temblando para que no los metan en ERTE, ¿no?
Sí, 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 claro, por supuesto, ellos están... Pero bueno, al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco, todos tenemos que tirar para adelante, nosotros nos hemos portado bien con ellos con nosotros, y ellos saben que si, como yo les digo, si el barco se hunde con todos. Aquí todos a una.
¿Se ha visto de alguna manera dañada la carta a tenor de estas restricciones que estamos teniendo ahí en El Padrino, que puede ser un ejemplo de otros sectores o de otros establecimientos de hostelería, Humberto?
Sí, ahora mismo estábamos haciendo una semana gastronómica del atún rojo, que ahora estamos en temporada. Sí. Acabamos de adquirir una pieza de casi 300 kilos y para más o menos incentivar y activar el tema. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que ahora mismo, como está la cosa con el tema de los turnos, un turno a la 1:30, otro turno a las 3, pues se nos hace casi imposible hacer ese tipo de recetas porque no podemos. Y eso que hemos tenido el tema de la limitación del aforo, pero es imposible, imposible.
Es decir, las jornadas no la pueden hacer.
No, sí, sí, las podemos hacer, pero ahora mismo las vamos a hacer de lunes a viernes y sábado y domingo vamos a limitar un poco la carta, por lo menos la carta específica del atún, porque son recetas mucho más elaboradas y, claro, la gente, no es lo mismo el cliente que viene entre semana que el cliente que viene el fin de semana. Fin de semana son más familias y demás, entre semana es más comida de negocio y claro, no la gente no espera. El comer es muy importante.
No, hombre, faltaría más. Tengo una pregunta sobre unas declaraciones que tuvimos nosotros aquí del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, tenor de la Terrazas Express, ¿no? Nos decía que con una declaración responsable basta y que entrando en la página web pueden encontrar ahí la pestañita y simplemente lo único que tienen que hacer es rellenarla. ¿Ustedes lo han hecho? ¿Ha sido sencillo, Humberto?
Sí, nosotros lo hemos hecho recientemente. Específicamente fue el viernes cuando lo hicimos. Y, a ver, no es una declaración responsable, por lo menos, si estoy equivocado, no es una declaración responsable solo, es un estudio, un estudio fotográfico, un estudio también del aforo que vas a poner en esa terraza, si por ahí hay algún entorpecimiento de viandantes, peatones, tráfico. Yo lo hice, no sé si lo estoy equivocado, pero la verdad que una declaración responsable simple no es. Espero que por lo menos pidiendo más requisitos que sea para no tener una inspección o por lo menos que me lo dejen tener más tiempo.
Uh-huh. Es decir, que tuviste que hacer fotografías incluso de la fachada, de la terraza y demás, ¿no?
Sí, sí, de la fachada de la terraza, la fachada del local, fotos del mobiliario, mesas, sillas, sombrillas, demás. Pero bueno, que te digo que no me parece mal, pero claro, no sé si ahí hubo un pequeño malentendimiento, pero bueno, hay que hacerlo.
¿Te costó mucho hacerlo o no? ¿Lo hiciste enseguida?
No. Sí, a ver, y ahora mismo como está el tema ahora del mundo telemático, pues es mucho más fácil todo, la verdad que sí. Sí. Y más seguro.
¿Y pudiste ampliar la terraza sin ningún tipo de problema, ¿no? A la espera de que, entiendo que venga una inspección para saber si efectivamente todo lo que tú demostrabas en esta declaración responsable o... Bueno, esta declaración responsable, además aumentada con diferentes requisitos, es cierto, ¿no?
Sí. Yo te digo que estoy esperando, a la espera de la respuesta, de si viene alguna autoridad a autorizarme, la que corrobore todo lo que yo le...
Pero tú la tienes abierta, ¿no? La tienes abierta, no, la terraza, tal cual. ¿O estás esperando a que te den autorización?
No. Yo tengo ahora mismo abierta la terraza de siempre, la que he tenido siempre. La que yo estoy pidiendo la ampliación, la tengo cerrada a expensas de que me respondan. Ellos tienen 3 meses, pero me imagino que no llega a esos 3 meses la respuesta.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si cambia la situación y mejora el sector, Humberto.
Eso esperamos todos. Esto depende de todo y cada uno, ¿sabes? Que esto es responsabilidad individual. Esto no es otra cosa.
Oye, por cierto, nos preguntan por aquí algunos oyentes que si no te atreves a ampliar la terraza, que con esa declaración responsable y esos requisitos, quizás vale, que estás esperando a lo mejor a que venga un técnico, un especialista.
Sí. No, que atreverme, claro que me atrevo, por supuesto, porque con el tema de la limitación de aforo dentro y fuera, puedo ampliarle y puedo dar servicio, pero claro, estoy esperando que me la acepte, ojalá. Sitio más seguro que es el aire libre no hay.
No, desde luego. Humberto, gracias por atendernos, un abrazo.
Pues venga, vale, un beso, pues, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos siguen llegando mensajes a esa pregunta que hemos hecho, a esa demanda de respuesta. Estamos cumpliendo un año de ese confinamiento. Después lo leeremos todos. ¿Cómo vivió usted este confinamiento? ¿Cómo lo ha vivido? ¿De qué manera se enteró? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? 610-1080-05, nuestro WhatsApp, lo leemos en antena, su experiencia, 610-1080-05. Lo cierto es que este confinamiento, este aislamiento en casa, nos ha generado darnos cuenta del lugar donde vivimos y que no solamente sirve para, en fin, comer, dormir, sino también para realizar una vida de hogar, ¿no? Y por ello, pues muchos clientes están pidiendo nuevas tipologías de viviendas, ¿no? Ese concepto abierto quizás ya no se lleva, a pesar de que, bueno, pues bastante atractivo, sobre todo porque también ha impactado en estos elementos, en esa estructura interior de la vivienda, el propio teletrabajo. ¿Pero cómo? Se lo vamos a preguntar a un especialista, a José Antonio Sosa, una eminencia en la materia, usted lo conoce seguro, que es arquitecto. Don José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantadísimo hablar con usted, don José Antonio. ¿Qué es lo que están pidiendo ahora mismo los clientes, la gente que quiere vivir en nuevas viviendas a tenor de este confinamiento? ¿Cuál es el cambio ese del viviendas, planteamiento interno de la estructura, don José Antonio?
Viviendas nuevas y pocas, por supuesto, ¿no? Pero sí que hay un cambio de tendencia. Hay claramente un cambio de tendencia que ya venía produciéndose con anterioridad, ya existía. A la vez el teletrabajo está modificando la forma de vida y el teletrabajo en este caso se ha acelerado como consecuencia del confinamiento. También venía demandándose el espacio exterior relacionado con la vivienda, ya sea un pequeño patio, ya sea una azotea, ya sea una terraza, ¿no? Era una demanda también creciente en el caso de las viviendas, ¿no? O sea que el virus lo que ha venido es acelerar unos procesos que ya venían produciéndose de manera natural, creciente, acelerarlos de manera notable. Evidentemente, lo que acaba de decir de los espacios abiertos, entendí que se refiere a la distribución abierta.
Sí, distribución abierta, sí.
Que efectivamente es muy atractiva, tipo loft, ¿no? O tipos abiertos.
Sí, justo.
Con el teletrabajo, efectivamente, también hay un problema de cuando trabajan la pareja, trabaja, ¿no? O hay
de convivencia,
hay niños también, ¿no? Que están dando clases, pues efectivamente se produce un problema de intimidad, de silencio, ¿no? Necesario para poder estar conectados, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, efectivamente. Claro, lo que es lo que está pasando en definitiva, se requiere por un lado espacios elásticos, ¿no? Que sean transformables, que se puedan modificar, ¿no? Con facilidad, y espacio exterior, que esté dentro de la vivienda, ¿no? Como digo, una terraza, un patio, ¿no? Una azotea, algo que tengas que te permita salir al exterior, un balcón, ¿no?
Claro, sí. Eso es una demanda clarita. Cuenta las dificultades que hay para encontrar suelo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, al fin y al cabo en el archipiélago canario, donde tenemos un alto porcentaje de suelo protegido, ¿no? Y al fin y al cabo, pues somos islas y pasa lo que pasa. La forma de construcción también ha cambiado, quizás más de forma vertical que horizontal, don José.
Sí, hay una tendencia lógica también, a medida que va creciendo la población mundial, no queda otro remedio, ¿no? Que es ir incrementando las alturas, ir densificando, densificando, ¿no? Si quieres proteger el territorio, no te queda otro remedio que concentrar la edificación en un ámbito cada vez más restringido, ¿no? Para poder dar cabida a un crecimiento de población continuo que hay en el planeta, ¿no? Uh-huh. Están produciendo concentraciones que nunca se habían visto, ¿no? Las megametrópolis, ¿no? Que son ya ciudades ya se cuentan por decenas de millones, ¿no? Bueno, eso es un fenómeno que lleva esto. En la universidad, por ejemplo, hemos estudiado en años pasados, incluso se han hecho investigaciones, no solo trabajo de alumnos, investigaciones serias, ¿no? ¿Cómo compaginar la alta densidad con esa tenencia del espacio libre interior, sí, ¿no? De un espacio libre interior, de una terraza, por ejemplo, de altura, de una terraza normal, etcétera, ¿no? Hemos hecho durante unos cuantos años investigaciones al respecto. Es una tendencia, como decía, venía produciéndose desde antes y que ahora se acelera como uh-huh. consecuencia del coronavirus, sí.
Uh-huh. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, don José Antonio, ciudad que usted conoce perfectamente, ¿se podría ubicar, se podría instalar o implementar el llamado urbanismo táctico o humanizar las ciudades para intentar ser mejores personas, que parece ser que eso es lo que se consigue, pues, esta distribución?
Es perfectamente viable cualquier solución, ¿no? Yo creo que el ser humano es capaz de cualquier cosa que se propone, ¿no? Y yo creo que la ciudad en la que llevamos miles de años ya se ha ido adaptando a lo largo de esos siglos de formas cambiantes, radicalmente cambiantes entre unas épocas y otras, ¿no? Y toca hacer un cambio de nuevo, ¿no? Ya no solo por el coronavirus, sino porque toca, por las densidades que se están alcanzando, por la necesidad de espacio para el peatón, ¿no? Para de parques, de espacios libres, etcétera. Toca hacerla y es el momento.
¿Cómo podríamos conseguir, en una pregunta más directa, don José Antonio, que Las Palmas de Gran Canaria, por fin, ciudad que usted conoce perfectamente, insisto, sea más paseable? Porque no lo es, lamentablemente no lo es. ¿Hay estrategias para conseguirlo?
Hay estrategias, por supuesto. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, en una batalla en la que yo estoy metido, ¿no? El barranco del Guiniguada, que está convertido en una autovía, sí, casi sin tráfico, pues recuperar, sí, ese espacio para zona verde, corredor verde, por ejemplo, ¿no? O también otro ejemplo, las supermanzanas que se están aplicando ya en muchas ciudades del mundo. Bueno, las que tenemos más cerca son los ejemplos de Barcelona, pero los hay aplicándose ya desde hace muchos años en otros sitios también, que consiste en cerrar una calle al tráfico y dejar la siguiente abierta e ir formando, digamos, calles peatonales o semi-peatonales, porque siempre existirán los accesos rodados de emergencia y los accesos rodados de garajes, etcétera, uh-huh, uh-huh. Que de manera que se vaya ganando espacio para el peatón. Uh-huh. No queda otra, porque a medida que la ciudad se densifica, hace falta más espacio libre para el peatón.
No cabe la menor duda. Ya para acabar, estamos casi fuera de tiempo. ¿Se ha notado con esto de los cambios arquitectónicos en el interior y la dificultad de encontrarlo en las ciudades, se ha notado una mayor demanda de espacios en zonas rurales?
Yo no sé, no sabría contestarle con certeza, me imagino que sí. Sé que hay una mayor demanda en los barrios residenciales, en los que las viviendas pueden tener un jardín o un espacio exterior. No sé si en el caso del campo también, pero pienso que puede, es una posibilidad, sí.
Don José Antonio, como siempre, un placer esta conversación con usted. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego.
12 del mediodía en Canarias. Boletín informativo.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias dejará el gobierno y será el candidato de Podemos en las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid. Anuncio que te venimos contando en Herrera en COPE y que ha hecho el propio Iglesias en las redes sociales.
Hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Si los inscritos quieren, Iglesias controla el partido con mano férrea y no va a tener ninguna voz contraria a este movimiento que, por cierto, ya ha comunicado al propio presidente Pedro Sánchez. Iglesias dejará la vicepresidencia y la pregunta es ¿cuándo? Todo apunta a que seguirá utilizando el altavoz de Moncloa hasta que comience la campaña electoral. Y eso no será hasta el 20 de abril, es decir, queda más de un mes, Ricardo Rodríguez.
Sí, esa es la fecha señalada en rojo, el 20 de abril, por Pablo Iglesias para dejar el gobierno, según él, para frenar las posibilidades de Isabel Díaz Ayuso, y propone a Yolanda Díaz como su sucesora en la vicepresidencia, pero también como futurible candidata de Podemos a unas generales que a priori se celebrarían en 2023. Su actual secretaria de Estado, Jone Belarra, será ministra de Asuntos Sociales para cubrir la cuota morada en la coalición. En su mensaje difundido por los canales internos de Podemos, Iglesias reclama una candidatura de unidad de la izquierda con Más Madrid, ni una palabra suya para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien le dio la oportunidad de entrar en el Consejo de Ministros y con quien a priori habría hablado este fin de semana.
La noticia ha pillado por sorpresa al resto de partidos, algunos se lo toman con humor y en el PSOE de Madrid calibran las posibles repercusiones para su candidato Ángel Gabilondo. Vamos a recabar esas primeras reacciones en Madrid a la salida del gobierno de Pablo Iglesias para presentarse como candidato de Podemos a las elecciones del 4 de mayo, Álvaro Cotelén.
Sorpresa absoluta, Antonio, en la política madrileña con esa candidatura de Pablo Iglesias cara al 4 de mayo. El primero en reaccionar de una manera un tanto irónica ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Hoy que estamos a 15 de marzo o a 28 de diciembre, que el nivel de desesperación que tiene por salir en los titulares derivado de la irrelevancia total y absoluta que tiene en el gobierno de la nación hace que se tenga que plantear este tipo de cuestiones. Pero Pablo Iglesias, candidato, mayoría absoluta, la de Isabel Díaz Ayuso asegura.
En el PSOE madrileño, incredulidad, de momento no saben, no contestan. Desde la comunidad aseguran a COPE que también les ha sorprendido la noticia. Creen que es una reacción a las encuestas que pronostican una gran subida de Díaz Ayuso. Y ya empiezan a cambiar el mensaje que lanzó aquí la presidenta madrileña en Herrera en COPE. En vez de socialismo o libertad, ahora los madrileños, dicen en La Puerta del Sol, tendrán que elegir entre comunismo o libertad.
Hablabas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, va a comparecer dentro de 5 minutos, así que vamos a escuchar esa comparecencia en Mediodía COPE. Te cuento también, al margen de esta noticia de alcance, la salida de la vicepresidencia del gobierno de Pablo Iglesias para ser el candidato de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo. Al margen de esta noticia te cuento también que la Santa Sede acaba de publicar un contundente documento en el que aclara que la Iglesia no puede impartir la bendición a las uniones entre personas homosexuales. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe no ofrece ninguna duda. La Iglesia no tiene potestad para impartir bendiciones a las uniones de personas del mismo sexo. Por lo tanto, no pueden considerarse lícitas. Esto significa que las parejas homosexuales que pidan algún tipo de reconocimiento religioso a su unión no podrán obtenerlo por parte de los sacerdotes. Una aclaración que ha sido ratificada por el Papa Francisco y que incluye la sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales por parte de la Iglesia. El texto reitera que el hecho de no bendecir la unión no implica que se realice un juicio sobre las personas implicadas, que deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, evitando cualquier tipo de discriminación injusta.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay novedades en la lista de Luis Enrique.
La semana que viene España va a empezar a disputar la fase de clasificación para el Mundial. Lo hará contra Grecia, Georgia y Kosovo. Luis Enrique está hablando ahora mismo, ha dado una lista con varias novedades, Miguel Ángel Díaz.
Es 4 caras nuevas, Robert Sánchez, portero del Brighton, Pedro Porro, lateral derecho del Sporting de Lisboa, Pedri, jugador del FC Barcelona, y Brian Gil de Leibar. Además regresan Jordi Alba, no juega con España desde septiembre de 2019, Diego Llorente y Thiago Alcántara. En el capítulo de ausencias no están Kepa, Navas, Reguilón, Mikel Merino, Adama Traoré y por lesión Pau Torres, Sergi Roberto y Carvajal. Sí está Eric García, que no está jugando en el Manchester City. Luis Enrique valoraba así la llamada de Pedri, el canario del Barça.
Quizás de las cosas que más me gustan es la tranquilidad y la humildad con la que se le ve dentro del terreno de juego, siendo muy ambicioso, jugador que se coloca de manera, diría, espectacular. Creo que nos puede aportar muchas cosas y una cosa a valorar y a destacar, que seguramente la destacará poca gente, es el equilibrio que tiene entre su faceta ofensiva y la defensiva.
Hay también lista sub-21 para la fase de grupos del europeo. Destaca la presencia de Riqui Puig, Mingueza y Brahim. Y noticia en el Real Madrid para el partido de mañana contra el Atalanta en la Liga de Campeones. Nos ha entrenado Hazard, que el sábado jugó 15 minutos contra el Elche. Estamos a la espera de saber si está lesionado. Y además esta noche a las 9, Barcelona-Huesca, se cierra la jornada. La victoria del Barça le situaría a 4 puntos del líder. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
José Luis Restán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la gran fiesta de la comunidad filipina en Roma con motivo del 500 aniversario de la evangelización del archipiélago, a la que no quiso faltar el Papa Francisco.
Pues en esa celebración, en la Basílica de San Pedro, ocuparon un lugar relevante la Cruz de Magallanes, con la cual se celebró en 1521 la primera misa de Pascua en la isla Leyte del Sur, y la imagen del Santo Niño, cuya devoción congrega millones de fieles en el archipiélago. El Papa agradeció especialmente la alegría con la que los filipinos difunden su fe por todo el mundo y los animó a proseguir la obra de la evangelización. Junto a él concelebraba el cardenal Luis Antonio Tagle, que hizo hincapié en que millones de inmigrantes filipinos están presentes en todas partes del mundo y a través de ellos la belleza de la Iglesia, la justicia, la misericordia y la alegría de Dios llegan hasta los confines de la tierra. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Antes de actualizar, vale la pena una reflexión. Yo no sé si ustedes han dado cuenta del cambio de tendencia que ha tenido últimamente las hamburgueserías de restaurantes, cafeterías y demás que sirven hamburgueserías. Cada vez la vemos mucho más saludable. Se han preocupado, ¿verdad?, porque tenga un alto contenido nutricional y además realizado con productos de primera calidad. Y eso es lo que está pasando en la hamburguesería Nostra, que cumple el primer año en Las Palmas de Gran Canaria. Y además, para celebrarlo, puedes aprovechar ya el 2x1 en hamburguesas. Tienen además una amplia terraza y también la puedes pedir perfectamente a domicilio. Recuerda, en Hamburguesa Nostra, en la avenida Primero de Mayo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, puedes pedir ahí su hamburguesa, insisto, de primer nivel, de muchísima calidad. Vas a salir usted satisfecho. O también puedes entrar en su propia página web. Son las 12:10. Echemos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que el responsable de un bar de copas de vecindario donde el sábado por la noche se infringieron las medidas de seguridad contra el coronavirus ha negado que se hubiese doblado el aforo y que la policía local desalojase el local. Lo que sí ha reconocido Nauce Ramírez es que el alcohol fue el culpable de que los asistentes relajaran las medidas de seguridad. En el vídeo se ve a gente bailando sin mascarilla y gritando hasta el punto de gritar en tono jocoso ¡viva el COVID! Dice que tomarán medidas contra estas personas.
Vamos a tomar medidas al respecto sobre los clientes de ese comportamiento, ¿sabes? Que muchos de ellos no van a poder entrar más al local más, por lo que pasó. Y ya nosotros se lo advertimos y ahora el vídeo, si ya fue la gota que colmó el vaso, para ser la primera vez que vienen muchos al local. Este local es nuevo, somos tomamos todas las medidas, somos un local que tenemos monólogos, ha venido mucha gente de Canarias que son buenos los monólogos, hemos tenido conciertos en vivo, no ha pasado nada, pero eso fue un momento dado y pasó esto, y ahora nosotros no podemos hacer nada con esto. Siempre hemos cumplido con todo.
Cambiamos de asunto. El líder de la agrupación socialista Gomera no pone impedimentos a que el Partido Socialista nombre a Blas Acosta viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, a pesar de que esté imputado. Dice Casimiro Curbelo que en el gobierno hay cuatro fuerzas y cada una tiene libertad para nombrar a los cargos que le corresponde. Lo decía esta mañana en alusión a las críticas vertidas desde otro socio del pacto Podemos.
Lo preferente es poner a los ciudadanos ante cualquier otro tipo de predilección o acuerdo. Y lo habitual es primero los partidos y después los ciudadanos. Por tanto, yo en el caso de Blas Acosta dije que le correspondía nombrarlo al presidente del gobierno, que era el presidente del gobierno, después de escuchar a su fuerza política, quien proponía y nombraba. Nosotros cuando propusimos a nuestra consejera, viceconsejeros y directores generales, nadie nos puso obstáculos y a veces somos más papistas que el Papa, ¿no?
Y un último apunte, el equipo de policía judicial de Costa Teguise ha detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras haber intentado introducir 491 gramos de hachís y 10 dosis de cocaína en el interior del centro penitenciario de Taiche.
Volveremos a actualizar la información en nada, en 18 minutos, tiempo de análisis. Recuerden que en este año del confinamiento nosotros le estamos preguntando qué recuerda de él, cómo se enteró, cómo lo vivió. Estamos leyendo los mensajes que nos están llegando al 610-108005. Hola Javier, un año, efectivamente, un año de sombras, al principio solo sombras, solo una nube delante del sol, pero esa nube se convirtió poco a poco en una tormenta, cada día más oscuridad hasta producirse poco a poco un eclipse total, un eclipse de vida, y lo vas viendo, sobrevivir se convierte en tu vida, hasta que sobrevivir se convierte en comer una vez al día, en pedir, en dormir para no pensar, en fin, ahora pienso, ¿vale la pena sobrevivir así? La dignidad personal es al menos trabajar. Un 11 de marzo, dice otro oyente en este caso, un 11 de marzo, estando en el trabajo, recuerdo que me llegó el mensaje del colegio de mis pequeñas, y decían que al día siguiente ya no iría más al cole, no podía estar con los abuelos porque eran grupos opuestos, los abuelos de riesgo, los niños podían contagiar. Salí corriendo a por ellas y desde el 11 nos confinamos en casa. Estuvimos 80 días confinadas. Mi marido se encargaba de hacer la compra, limpiábamos sobre limpio, toda la compra la limpiábamos con toallitas y paños con lejía. La ropa de mi marido iba directamente a la lavadora, él a la bañera, y después de ese ritual ya le dábamos el beso de bienvenida. Los primeros 15 días lloraba en cualquier rincón de la casa sin saber lo que iba a pasar cuando venían mis padres, familiares. Después tuve que buscar cada día una diversión nueva para las niñas, que lo llevaron de maravilla. Fueron días extraños. Más de una vez dudé si salíamos de esa. Son mensajes que van llegando de nuestros oyentes y también alguna nota de audio.
Hola, buenos días. Yo creo que soy una de las pocas que hizo caso al doctor Cavada o le prestó atención a aquel final de enero del 2020. Y el año pasado a estas fechas, pues yo estaba absolutamente preparada para meterme en el Arca de Noé. Le había explicado a mis hijas varias semanas antes las posibilidades que podían existir en cuanto a la Constitución Española, los tres sistemas de excepcionales que podrían suceder, y aunque ellas eran adolescentes y se quedaron muy impactadas de que sucediese, porque jamás me prestaron atención, para mí fue algo muy, muy, muy deseado, porque consideraba que ya era necesario. Viví el confinamiento con muchísimo miedo, muchísimo, muchísimo miedo, fundamentalmente por la salud, porque a diario veíamos la tele y observábamos cómo iban creciendo los hospitalizados, pero en un momento posterior, 20 días después de estar confinados, lo que realmente me empezó a preocupar fue la situación política. Empecé a mirar normativa que se pretendía aprobar, leyes que se pretendían aprobar, cosas que estaban en el Congreso, que había presentado algún partido político, como por ejemplo el sufragio activo de los jóvenes de 16 años, y entonces empecé a ver que mientras todos estábamos encerrados se estaban produciendo movimientos políticos que a mí personalmente no me gustaban, en un contexto de estado de alarma que no me gustaba. En cuanto a la situación sanitaria, la viví con pánico, auténtico pánico, y hoy en día soy una de las cumplidoras estrictas de las normas que se ve afectada porque otras personas no sean tan cumplidoras y puedan vivir sus vidas. Uh-huh. Un saludo y espero que todos estén bien.
Bueno, pues la verdad es que bastante interesante, ¿eh?, lo que nos acaba de decir esta última oyente. Recuerden ustedes, 610-1080-05, 610-1080-05. Queremos escucharles sobre cómo vivió este confinamiento. A esta hora, los lunes, hablamos con ella, con chicas. Beatriz Calzada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Rosa Viera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues la verdad es que bastante interesante, ¿eh?, que nos acaba de decir.
Bueno, y eso, Rosa. Rosa me está copiando. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenos días. A ver si la tenemos por ahí, porque hasta hace un minuto estábamos hablando con ella, el compañero técnico estaba hablando con ella, pero antes vamos con Beatriz. Oye, Beatriz, ¿qué recuerdo? Muy interesante lo que nos acaba de decir esta última oyente, ¿verdad?
Sí,
sobre todo
sí,
de esa normativa que se pretendía aprobar bajo el influjo de la COVID, de lo que tan mal lo estábamos pasando, del confinamiento, ¿verdad?, del estado de alarma. Un poco, ¿cómo lo viviste tú, Beatriz?
Bueno, nosotros, hablo de nosotros porque yo recuerdo que esa semana además tuvimos pleno en el Parlamento y ya se notaba bastante nerviosismo en el ambiente, ¿no? Recuerdo incluso que había, bueno, un diputado que estaba enfermo, o sea, enfermo de una gripe, una gripilla de estas típicas de la época, y tosía y estornudaba y todos lo mirábamos con pánico, ¿no? Diciendo,
madre mía,
que ya tenemos aquí dentro. Y claro, hay que recordar que en aquel momento en el salón de plenos del Parlamento estábamos los 70 diputados, más el personal que está allí, todos metidos en aquel salón cerrado con aire acondicionado, y ya se empezaba a notar ese nerviosismo y ya se empezaba a hablar, bueno, de ese posible confinamiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que éramos bastante conscientes de que en algún momento nos iba a tocar encerrarnos. El cómo y cuánto tiempo, eso evidentemente era lo que quedaba por ver, ¿no? Y bueno, el hecho está que dos días después pues fue cuando, bueno, nuestro caso fue al día siguiente prácticamente, cuando, bueno, como acaba de decir también uno de los mensajes, efectivamente, los que tenemos niños en edad escolar, pues nos llegan ese mensaje de los colegios diciendo que se suspendían las clases, y ya, bueno, estaba claro que era ya el anticipo de lo que nos iba, de que lo nos tocaba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por lo menos tuvimos un par de días para asumirlo.
Sí, pero mucho miedo, ¿eh? Sobre todo a tenor de lo que nos dicen nuestros oyentes. Mucho menos, fíjate,
claro,
y el mensaje que leímos, que nos decía, claro. Llegaba a casa mi marido de trabajar, entiendo, seguramente pues trabaja en una actividad esencial, y lo limpiábamos todo, se iba directamente a la bañera, cómo limpiaban toda la compra, ¿verdad?, con lejía, incluso el temor que se nos instaló
en nuestras
viviendas.
El miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, las noticias que nos van llegando. Yo en mi caso, además, algunas amigas viviendo en Italia, trabajando allí, y entonces nos contaban pues todo, que en aquel momento ellos estaban, bueno, los peores que estaban en aquel momento, y nos iban contando y nos iba poniendo al día. Entonces todo eso pues evidentemente nos iba generando ese miedo, esa incertidumbre, el miedo a lo desconocido, a algo que no nos hemos enfrentado nunca y que no sabemos realmente cómo nos iba a afectar. Y ya una vez que asumes que es algo importante lo que está pasando, llegas al siguiente episodio, que es lo que estaba diciendo esta señora, es decir, y todas estas normas que están aprobando, ¿de verdad es así?, ¿de verdad es necesario?, ¿de verdad? Y te va generando mucha duda, porque claro, también era la primera vez que la mayoría de los españoles nos enfrentábamos a un estado de alarma. Entonces era como, ¿y realmente es así?, ¿es necesario?, ¿se está haciendo correctamente?, ¿no nos están anulando derechos y libertades por esta? Te va generando todo eso. Entiendo que va todo ligado a esa situación extraña y anómala que hemos vivido y que un año después seguimos viviendo.
Sí, sí. Rosa, ahora sí, ¿qué tal? Buenos días, Rosa.
Muy buenos días. escuchando.
Antes que nada, le enviamos un fuerte abrazo a sí, Pepa. Sí. Y cuéntanos tú, ¿cómo viviste este confinamiento? ¿Cómo te enteraste? Pues ¿viste la rueda de prensa de Pedro Sánchez? ¿Qué fue lo que pasó en tu casa, Rosa?
Estaba escuchando tanto lo que dijo la última grabación que pusieron como la compañera Beatriz, y yo recuerdo que yo a final de enero venía de un viaje a la India, que hice a la Fundación Vicente Ferrer, y nos llamó mucho la atención en la vuelta, en los aviones y en los aeropuertos, cómo se veía gente con más mascarillas, ¿no? Algo normal, quizás en determinados países estamos acostumbrados a verlo, pero no era normal. Y se empezaba a hablar ya de este tema, ¿no? De lo que estaba pasando en China y demás. Pero bueno, tú sigues haciendo tu vida normal porque llegas aquí y todo era normal. Para mí fue muy determinante la última semana. Cada día cambiaban las cosas antes del confinamiento, ¿no? Porque yo fui una de las personas que fui a la manifestación junto con otros compañeros a la manifestación del 8M. Yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? Si no nos han notificado nada es porque todo está controlado y todo está bien. O sea, yo me creía todo lo que se trasladaba desde el gobierno, ¿no? No pensé que después te vas enterando de toda la información que se conocía previamente, y por eso me pareció un disparate tremendo. Duro también en cuanto cuando ya ves el confinamiento. A mí solamente me afectó unos días porque pude ir a trabajar el resto de días, que considero un lujo porque te mantenía con los pies en la tierra, aunque fue una sensación esta de salir a la calle y no ver coche, de no ver a gente, fue tremendo. Para mí lo peor, desde luego, pensar en el sufrimiento humano, ¿no? La tragedia que han vivido miles y miles de personas, estos casi 100.000 muertos en nuestro país, cuánto sufrimiento, de no poder acompañar a las personas que estaban ingresadas, que estaban enfermas, esa familia. Yo pensaba mucho en esa familia y pensaba en la mía, ¿no? Qué tremendo. De hecho, yo también sentí pánico y un tiempo que yo realmente me encontraba mal porque no sabía cómo enfrentarme a la situación, ¿no? ¿Qué pasaría si pasase eso en mi casa, de no poderle dar la mano a alguno de mis familias o acompañarle? Es durísimo. Yo pensaba en esos enfermos y en esas familias que no se pudieron despedir. Y fue tremendo. Para mí fue lo peor, porque después hemos visto todo lo que ha acontecido, ¿no? La gente en ERTE, la gente en paro, la gente, las colas del hambre, eso existe, ¿eh? Eso existe, y es también de mucho sufrimiento, ¿no? Con lo cual ha pasado un año, pero es de locura, ¿no? Es todo esto como de locura,
sí,
¿no?
Sí, parece una pesadilla. Yo creo que todos tenemos un flash. Mi flash fue cuando fui a un enorme área comercial, aparqué de subterráneo, en los aparcamientos, y vi todo apagado, absolutamente apagado. Yo entraba en esa área comercial enorme y estaba todo apagado, y solamente había un caminito para poder llegar al supermercado, ¿no? En el interior hay un supermercado enorme, y me dije, ¿cuánta gente lo estará pasando mal ahora? Porque claro, todo apagado, no hay actividad económica. ¿Cómo nos va a afectar todo esto? Esa foto que tengo en la cabeza, que me llevaré siempre, fue tremendo. Venga, hablando de otros asuntos también, porque yo creo que al fin y al cabo es la noticia del día, el vicepresidente Pablo Iglesias deja el gobierno para ser candidato en Madrid y ofrece además a Errejón un frente común. ¿Cómo se han tomado ustedes esta noticia y sobre todo cómo la analizan? ¿Qué quiere decir, Beatriz, bajo tu punto de vista, que Pablo Iglesias haya dejado el gobierno para presentarse como candidato en la Comunidad de Madrid?
Hombre, yo creo que lo que está claro es que la convocatoria de elecciones de Isabel Díaz Ayuso, yo creo que ha sido una maniobra muy inteligente políticamente hablando desde el punto de vista del Partido Popular o de Isabel Díaz Ayuso, y que ha cogido con el pie cambiado al resto de partidos. Tenemos que recordar que el Partido Socialista ni siquiera tenía un candidato, es decir, Gabilondo ya estaba de salida, que se suponía o se habían anunciado que iba a ser el próximo defensor del pueblo, y entiendo que en el pues estarían dándose su tiempo para elegir un candidato, con lo cual los ha cogido sin candidato. Podemos exactamente lo mismo, ya habían dicho que la que había sido la candidata ya no iba a repetir, con lo cual, bueno, al final yo creo que Pablo Iglesias lo que hace, esta decisión es una decisión estratégicamente muy arriesgada, pero fruto de la desesperación de no tener nada más. Es decir, yo creo que él ahora mismo lo que está viendo es que él se erige como la única persona capaz de arrastrar el voto de toda la izquierda que hay en Madrid, es decir, todas aquellas personas socialistas que se han sentido defraudadas por Pedro Sánchez, que no se ven reconocidas en un candidato como Gabilondo y que por lo tanto podrían estar tentadas de votar a Podemos si es Pablo Iglesias, no si es otra persona. Por supuesto que con esta intención lo que pretende Pablo Iglesias es comerse al Partido Socialista empezando en Madrid y después ya continuará, y por supuesto anular a Errejón y volviendo otra vez a esa unidad.
Sería tierra quemada.
Efectivamente, por eso es arriesgado, estratégicamente arriesgado, y por eso decía, desesperado, decir o sí, esto o la nada, o sea, no hay intermedio, aquí hay que darlo todo, y él entiendo que ellos han analizado y han dicho la única persona capaz de intentar aglutinar y concentrar un voto de izquierda en guerra directa a lo que llamarán, y nos hartaremos ahora de ver en la campaña, a ese voto de derecha, extrema derecha, va a ser Pablo Iglesias con Podemos. Y así anula al Partido Socialista, anula a Errejón, y al final se va a convertir en dos cabezas o tres, según Vox, como arranque.
Rosa. Yo, la verdad que me río porque es que esto es tan cambiante, ¿no?, de lo que vivimos la semana pasada, que fue también tremendo, ¿no? Nadie se esperaba estos movimientos tan complicados, inesperados de estos juegos, ¿no?, en la Moncloa para llegar al gobierno. Y bueno, parece que después de todo este fin de semana, pues con la convocatoria de Isabel Díaz Ayuso, pues parece que bueno, pues nos vamos a unas elecciones sí o sí, ¿no?, en Madrid, que era el estado más deseado, ¿no?, ahora mismo, conseguir la Comunidad de Madrid.
Pero es un rival, Rosa, es un rival poderoso, Pablo Iglesias, ante lo que está pasando en Madrid.
Es poderoso porque, a ver, ahora mismo es el segundo a bordo del gobierno del Estado de la Nación, ¿no?, que te quiero decir que es todo, ¿no? De todas formas, Pablo Iglesias siempre necesita tener ese protagonismo, ¿no? Yo creo que él no soporta verse en segundo plano y quiere estar siempre en el meollo de todo, ¿no? Y también estoy convencidísima que lo darán todo por y para tener la única oportunidad ahora mismo de gobernar la Comunidad de Madrid, ¿no? Ya lo estamos viendo. Desde luego, inesperado. Yo creo que poca gente se esperaba esto. Yo no sé si a Pedro Sánchez se lo notificaron con algo más de tiempo que comunicaron. Sé que lo han hecho, pero no sé con cuánto tiempo y para ponerse un poco al día, a ver, este ha sido todo este fin de semana.
¿Y si le sale mal? ¿Y si le sale mal, bueno, a Pablo Iglesias? ¿Estaríamos hablando de un expolítico o volvería otra vez al gobierno?
Con Pablo Iglesias ni idea, ¿no? Al gobierno, pues de otra manera. Yo sé que está claro que es una jugada de ajedrez tremenda, muy agresiva, ¿no? Pero está muy claro que la candidata del Partido Popular es una candidata, la mejor candidata que ahora mismo los madrileños y madrileñas podrían tener, ¿no? Es una luchadora, una guerrera, se ha enfrentado a todo lo que se ha hecho contra Madrid, ¿no? Para que no salga adelante. Así que será unas elecciones, una campaña dura, durísima, y evidentemente vamos a por todas, ¿no? En este caso vamos a por todas, porque lo que pase en Madrid el 4 de mayo va a ser también determinante para el futuro del país, ¿no?
Yo sí creo que vamos a ver, esta campaña, efectivamente, si ya se anunciaba que iba a ser dura, bueno, ahora va a ser muchísimo más dura. Vamos a ver hasta qué límite de dureza van a llegar. Y sí creo que en caso de que Pablo Iglesias no le salga bien esta maniobra, desde luego volverá al gobierno, ¿no? De hecho, yo estoy convencida que en la campaña va a haber una gran parte de una alta crítica a la gestión del gobierno del Estado en todo lo que compete a Pedro Sánchez, ¿vale? Alabando posiblemente pues esas medidas sociales y criticando las medidas económicas, que son las que no le competían.
Beatriz, es muy interesante lo que acabas de decir.
No hay vuelta, es decir, yo estoy convencida que si esto le sale mal,
después de criticarme,
yo estoy convencida que si esto le sale mal a Podemos, Podemos va a reventar
de todas formas, si me permiten, yo creo que todos hemos estado...
Porque perdona Rosa,
vamos a escuchar a Beatriz.
Perdona y termino, o sea, yo creo que a lo que irán será a romper, porque al final lo que tendrán que poner como excusa, o ellos mismos harán el análisis, de que estar en el gobierno de España lo que ha hecho ha sido perjudicarlos, no beneficiarlos. Y por lo tanto harán ese recorrido a la inversa para volver otra vez e intentar recomponerse. Es lo que yo veo.
Yo por añadir, Beatriz, también, yo creo que desde hace semanas se está escuchando ya que en octubre se pensaba que iba a haber nuevas elecciones generales, Y yo también entiendo que Pablo Iglesias es consciente de estas movidas de Pedro Sánchez a todos los niveles, ¿no? Y que les iba a dejar tirados en la cuneta en cualquier otro momento. Yo, después de aprobar los presupuestos, está un poco alargando, cediendo en lo que puede y en otros aguantando, pero que esa idea de elecciones en octubre, si nos llega a nosotros directamente, es porque esto está más que hablado, ¿no? Y todos estos pasos, lo de Murcia, la idea de Madrid, todo eso estaba tremendamente entrelazado una cosa con otra. Pablo Iglesias ha visto que no se cuenta con él, en realidad, más que cuando es estrictamente necesario, y ha hecho su jugada, que evidentemente Pedro Sánchez tendrá que unirse ahora mismo, pero ha sido una decisión unilateral, desde luego, desde Podemos, así lo pienso yo, con lo cual ha dicho, lo que dije al principio, ¿no? Yo aquí, si muero, muero matando, ¿no? Porque ya de perdidos al río, ¿no?
Sí, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Es arriesgado, pero también es muy valiente, porque yo estoy de acuerdo con Beatriz, es decir, si no le sale bien, aquí revienta Podemos, y si vuelve otra vez al gobierno, pues vuelve a reventar mucho más. Vamos a cambiar de asunto, tenemos muy poquito tiempo. Oye, ¿qué futuro le ven ustedes a Ciudadanos? Porque la verdad es que este movimiento en Murcia, pues yo creo que ha sido absolutamente nefasto, no solamente por la moción de censura, sino después por revocar la moción de censura y demás. O sea, lo que se ha visto es un partido político que va a probar marisco, que va a la deriva. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, hombre, es un partido que después de lo de Cataluña no se podía permitir ningún error. O sea, su margen de error era cero. Y ha cometido un error
gravísimo.
Tremendo. Es decir, yo no sé en qué a quién le adjudicamos toda la responsabilidad, si todo a Ciudadanos, si parte a Ciudadanos y parte al PSOE de Moncloa con Iván Redondo a la cabeza, porque está claro que esta era una estrategia amplia a nivel de Estado, no solo en Murcia, solo que eso es esto, el primer paso fue en Murcia y les ha salido mal. Yo creo que esto es no voy a decir el inicio del fin, porque yo creo que ya Ciudadanos iba mal desde hace tiempo, pero desde luego es un paso importante para la desaparición absoluta de Ciudadanos. Vemos que hay muchas personas que ya están abandonando Ciudadanos, no se sienten representados. Yo creo que también, en parte, por ser un partido que nunca ha tenido realmente claro cuál es su sitio, cuál es su misión a nivel político, porque lo hemos visto dando bandazos una vez hacia el PSOE, otra vez hacia el PP, pero sin una idea clara. Entonces, eso al final lo que crea es bastante desasosiego entre los militantes y entre sus propios cargos públicos, donde vemos que hay gente, bueno, oye, con toda la legitimidad, que son más pro apoyar al PSOE, otros son más pro apoyar al PP, y esto al final, si no tienes una idea de partido coherente, fuerte, con un objetivo, con unos principios claros, al final termina por pasar lo que está pasando, que es que desaparece, se destruye a sí mismo, se comen ellos a sí mismo, creo que es lo que estamos viendo, y si no me equivoco, es lo que iremos viendo en este tiempo, y las elecciones de Madrid creo que van a ser el remate final.
Tremenda, porque además según las encuestas dice que pueden pasar de unos 26 a 8, es decir, que la pérdida es tremenda.
En caso, el 5% de representación.
Sí, no, escucha, fuera, ¿no? Beatriz, totalmente de acuerdo contigo. En caso de que sumen, sí.
Exacto, efectivamente, sí. Así que
yo, evidentemente, sorprende, ¿no? Porque si nos centramos en los inicios de Ciudadanos, fue un partido muy potente, ¿no? Que nació con muchísimas ilusiones, con muchísimos proyectos, sobre todo en Cataluña fue determinante. Pero ¿cuál es la situación ahora, ¿no? Después de las elecciones generales, que yo creo que nadie se esperaba eso, casi nadie. Lo que ha pasado en Cataluña en las últimas elecciones, pasar de 30 diputados a quedarse en 6, fue ya en Cataluña, donde nació y donde surgió esa esperanza para muchísimos catalanes, ¿no? Entonces, sabíamos lo que ha dicho Beatriz, ¿no? A veces hacia la izquierda, a veces a la derecha, ¿no? Ellos hablaban de centro, pero bueno, estaba claro que tenían afiliados y ciudadanos que le apoyaban tanto de la izquierda como del centro derecha, ¿no? Eso era así, porque además tú hablabas con ellos, yo conozco y conozco directamente a personas que respeto mucho y valoro, compañeros de Ciudadanos que lo han pasado muy mal, y te da hasta pena, ¿no? Porque a mí, si como político política, si el servicio es dar ayuda, atender a los ciudadanos, pues te quedas así como en manos de nadie, ¿no? Lo que sí es verdad, que está claro que Inés Arrimadas se ha equivocado con la jugada, ¿no? Lo que los ciudadanos no permiten o no entienden o no aceptan es el engaño, la falta de transparencia, el cómo se ha actuado, lo de Murcia es que se le ha ido de las manos, ¿no? Entonces, yo la escuchaba ya directamente hablar y hay una cosa que está clarísima. ¿Cómo demonios, si realmente querías buscar soluciones, no hablaste con el presidente Casado para decirle que estabas en las últimas ya? No lo hizo. ¿Por qué? Porque ya estaba esto trabajado, cocinado desde Moncloa, ¿no? Y eso es lo que no se acepta, ¿no? Y se le fue de las manos lo que pasó en Madrid, que gracias a la decisión rápida de Díaz Ayuso, si no se ve, nos vemos también con una moción de censura en Madrid, ¿no? Sí. Entonces, aunque no parezca, yo lamento que desaparezcan este tipo de partidos que además son constitucionalistas.
Ah, son moderados, sí.
Exactamente, y yo creo que siempre es bueno, pero por supuesto ahí estamos el Partido Popular, ya hemos abierto para coger a gente que realmente quiera que cambie la izquierda, claro, que no queda otra cosa.
Funciona escoba al Partido Popular.
Yo, mira, todo lo que sea tener a buena gente a nuestro lado.
Oye, que no lo digo
cuenten
negativo,
con nosotros. No. Hay muchísima buena gente que desea que la izquierda no gobierne y para eso, desde luego, vamos a abrir nuestras puertas, ya están abiertas. Y que les recibiremos con los brazos abiertos.
Nos tenemos que ir. Esta jugada de Pablo, dicen nuestros oyentes, divide el voto de la izquierda. Y seguramente tiene mucha razón, lo cual certifica que valiente sí, arriesgada sí, pero quizás muy inteligente no, porque dejarse
llevar...
Bueno,
cuando llevar... tienes ya la pistola la soga al cuello, ¿qué hacemos? Es que vamos, no queda otra casi.
Esto es un todo para mí.
Pues nos tenemos que ir. Beatriz, un abrazo muy fuerte, gracias, a cuidarse.
Y lo mismo, gracias a ustedes, buena semana.
Rosa, también para ti, gracias,
a cuidarse mucho. Muchísimas gracias, saludos.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En Lopesan queremos celebrar el Día del Padre como se merece. Desde 67 euros por persona y noche en ocupación doble, puedes regalar una experiencia única en Lopesan Villa del Conde o Lopesan Baobab, con estancias válidas hasta el 28 de marzo. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva, sujeto a condiciones.
Y ahora vamos a hablar con uno de los 111 perfiles más influyentes o con mejor futuro de nuestra tierra, el escanario, pero antes actualizamos la información de forma express, Ainhoa.
Un total de 5.088 personas con solicitud de dependencia murieron en Canarias de marzo a diciembre de 2020 durante los meses de la pandemia de coronavirus, un 10,06% más de lo esperado en comparación con la cifra de años anteriores. Además, las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias se situaron en 8.976 en 2020, lo que supuso un descenso del 8,8% en relación a 2019. Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha dado positivo la semana pasada por coronavirus y permanece en aislamiento en su domicilio.
Se llama Luis Alvarado, es muy joven, nació en el 1989, y ha sido nombrado como uno de los 111 perfiles profesionales más influyentes de España por Nova Talent. Vamos a hablar con él. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por llamarme.
Gracias a ti por atendernos. Oye, ¿qué quiere decir esto de uno de los 111 perfiles con mayor potencial de España, Luis?
Bueno, pues primero es un honor, ¿no? Pero Nova Talent es una empresa que de talento que lo que busca es identificar y un poco incubar y acelerar y elevar el talento de España, ¿no? Para un poco para formarlos para lo que viene, ¿no? O sea, el país tiene una gran necesidad de modernización y de innovar y de repensar muchas de los sectores y prácticas, y Nova Talent está intentando identificar a personas en perfiles clave que puedan ayudar en esta transformación que necesita el país, ¿no?
¿Y cuál sería ese perfil clave? Bajo tu punto de vista, ¿cuál sería el camino que debería recorrer? Fíjate que ya no te digo nuestro país, sino nuestra comunidad, Canarias, porque tú al fin y al cabo eres canario, ¿no? Y conoces bien nuestro tejido socioeconómico. ¿Cuál sería ese camino que debería recorrer nuestra tierra para seguir para triunfar y de alguna manera no depender tanto de un sector?
Bueno, yo creo que no es ninguna sorpresa, ¿no? Todos los expertos en todas las materias lo dicen. Canarias necesita repensar el modelo. O sea, obviamente la dependencia del turismo. El turismo es algo muy bueno y algo que ha funcionado muy bien y necesita seguir desarrollándose, pero Canarias tiene todas las papeletas, ¿no? Como decimos en casa, para ser una potencia en muchas cosas, desde energías renovables, un laboratorio de innovación, para traer ese punto de entrada a África. Entonces, pero claro, hay que invertir en traer organizaciones, traer programas, traer talento y recuperar ese talento que formamos y se nos fue, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir que, a pesar de que sí es verdad que somos un paraíso, no somos nada originales en nuestros problemas, ¿no? Nuestros problemas ya se han resuelto en otra parte del mundo, entonces no hace falta reinventar la rueda, hace falta ir, conocer los modelos que ya se han resuelto y traer esos modelos y adaptarlos a casa, ¿no?
Luis, a lo mejor la pregunta es un poquito atrevida. ¿Cómo? Porque tú has apuntado dos ítems que a mí me parece fundamental, importante. Una es la tricontinentalidad que tenemos aquí en nuestra tierra, la posibilidad de, bueno, realizar diferentes negocios con África, que sabemos que muchos de los países de África pues están floreciendo. Además, también ese contacto que tenemos, a pesar de los kilómetros, con Sudamérica, y al fin y al cabo somos Europa. Lo que pasa es que esta puerta tricontinental somos incapaces de poder explotarla o fomentarla, y también las energías limpias, que estamos en uno de los lugares con más posibilidades del mundo para desarrollarlas, pero no lo hacemos, Luis.
Claro. O sea, es muy sencillo, es querer hacerlo. O sea, no hace falta romper la barrera de los discursos y empezar a invertir en crear planes. Tenemos expertos tanto en Canarias como por todo el mundo. O sea, en mi trabajo y a las experiencias que he tenido la suerte de poder viajar por todo el mundo y siempre me encuentro algún canario rompiendo las reglas del juego y reimaginándolas, ¿no? Entonces hay canarios muy buenos en todas partes del mundo y solo hay que quererlo, crear unos presupuestos, crear unos planes estratégicos a largo plazo. O sea, tenemos todavía la cultura de cambiar cada 3 años el plan y así no se consiguen los objetivos, pero las prioridades se demuestran con presupuestos e invirtiendo, no con discursos. Entonces así es como se cambia. Hemos visto otros territorios como Singapur en nuestro país, Barcelona, hemos visto que países o territorios que no estaban nada bien y con un plan estratégico, con inversión y con objetivos claros, fueron capaces de elevar su juego, ¿no? Singapur en menos de 10 años se ha convertido en una superpotencia financiera en el este, ¿no? Barcelona hizo lo mismo, o sea, necesitaba un plan, unos objetivos, asesoramiento e inversión y se convirtió en lo que fue. Entonces, hace falta querer y hace falta ponernos manos a la obra. O sea, hace falta romper la barrera de sabemos lo que somos, todos lo tenemos claro, ahora hay que ir a por ello. Y hay gente que sabe hacer eso.
¿Cómo podemos ¿por qué siempre estamos a la cola de todo? Es decir, fíjate tú que ahora estamos hablando del coronavirus, ¿no? Canarias es una de las comunidades que menos incidencia tiene, que debido a su necesidad del exterior, pues una de las más afectadas, ¿no? Eso la verdad es que da bastante rabia, sobre todo porque después vemos que siempre estamos a la cola de todo, ¿no? Buscar diferentes planes, buscar sobre todo talento, que lo tenemos aquí en Canarias, pero la gran mayoría de estos se van. El talento se va de aquí, de Canarias, se va de España, y somos incapaces de dejarlo aquí, ¿no?, de atraerlos otra vez.
Sí, o sea, yo creo que hace falta atrevernos, ¿no? O sea, hay muchas ideas, muchas visiones, pero estas ideas no se materializan porque o tenemos miedo a explorar nuevas áreas, o tenemos miedo a crear inversión, pero hay que atreverse. O sea, muchas veces esperamos a que Madrid o Bruselas o quien sea nos dé permiso para hacer cosas cuando a otros territorios se están lanzando ya. Claro, es que el mundo está cambiando a una velocidad tan, tan rápida que está todo el mundo compitiendo entre sí. Son los territorios que más se atrevan a explorar, a investigar, a invertir en planes estratégicos, a crear puentes con instituciones mundiales e internacionales que se dedican a ayudar a territorios de estos. O sea, lo que está claro es que a nivel infraestructura, a nivel construir carreteras, a nivel construir esto, sabemos hacerlo. Lo que hace falta ahora es invertir en conocimiento. O sea, la competitividad de esta nueva era va de información, va de conocimiento y va de planes estratégicos, va de pensar, ¿no? Esa es la única herramienta que no va a poder reemplazar una máquina, es la de pensar. Y entonces esa es la economía en la que tenemos que invertir. Y a veces pecamos de seguir haciendo lo mismo que hemos sabido hacer siempre, porque es lo seguro, pero es lo seguro y no tiene un futuro. O sea, esos sectores van a estar completamente sacudidos por pandemias, por transiciones digitales y tecnológicas, por cambios de modelo, y puede ser muy tarde. Cuando llegue, que ya está aquí, esa realidad puede ser muy tarde y nos podemos quedar atrás.
Pues ojalá y no sea así. Por cierto, permíteme una última pregunta, Luis. ¿El talento viene obligatoriamente de una formación académica? ¿Es necesario formación académica para tener talento y sobre todo para poder desarrollarlo, Luis?
Bueno, me voy a meter en un problema. Yo, o sea, llegados a este punto, me diría que no. O sea, es muy importante la formación académica y las diferentes tipos de formación. Pero vemos como empresas punteras del mundo, Google, Microsoft, Facebook, están empezando a contratar personas sin carreras universitarias. Por tanto, o sea, va de conocimiento, de la información, va de lo que funcione para ti. Pero lo que sí marca la diferencia es la actitud. Y eso es algo que creo que, viniendo de Canarias, tenemos que hacer los deberes, porque muchas veces ese sentimiento de insularidad, de lejanía, a veces nos hace sentirnos menos. Y el mundo necesita más de los canarios. Los canarios traemos una magia especial a la conversación y tenemos que atrevernos. Y va todo de actitud. Entonces, cuando seamos capaces de valorar a nosotros mismos, el talento que tenemos. Hay muchísimo. Canarias es una fábrica de talento. O sea, ya les gustaría a muchos territorios del mundo tener el talento que sale de Canarias. El problema ahora es retenerlo. Entonces, ¿formación importante? Sí. ¿Tiene que ser reglada y académica y universitaria? No siempre. O sea, hay muchos de los perfiles cambiando las reglas del juego en el mundo que no, que fueron de la universidad. Y eso está cambiando. El acceso a la información está cambiando las reglas del juego. Por tanto, formación y aprendizaje y empoderarse uno mismo y seguir aprendiendo durante toda la vida, sí. ¿Cómo se hace? Ya depende de cada uno.
Pues me quedo con este mensaje que me parece muy poderoso lo que acabas de decir, sobre todo para las nuevas generaciones. Luis, un placer hablar contigo. Muchísimas felicidades. Por cierto, ¿cuál es tu trabajo en la Fundación Rockefeller, Luis? ¿Qué es lo que haces ahí?
¿Cómo, perdón?
Tu trabajo en la Fundación Rockefeller, ¿qué es lo que haces ahí?
Bueno, pues ahora mismo estoy con la Fundación Rockefeller y con el gobierno británico. Uno con el gobierno británico ayudándolos con las campañas, las estrategias de cambio climático. Y con la Fundación Rockefeller hay un programa de ciudades resilientes que ayuda a gobiernos locales a repensar su modelo de gobernanza y a prepararse, a articularse y a fortalecerse mejor a la hora de si cuando venga una crisis, ¿no? Ya no se trata de si va a venir una crisis o no, sino cuándo y si tu ecosistema urbano va a estar preparado para la próxima pandemia, la próxima crisis económica, la próxima inundación, ataque terrorista. Entonces es cambiar. Tenemos un modelo urbano de gobernanza que es heredado de la Segunda Guerra Mundial, cuando las necesidades de las comunidades eran completamente diferentes. Y entonces el modelo de gobernanza no ha evolucionado. Entonces la Fundación Rockefeller busca invertir en ciudades para poder repensar ese modelo, para que las ciudades empiecen a aprovechar las crisis no como algo malo, sino oportunidades para transformarse y fortalecerse y seguir generando progreso económico y social. Y esta es una de las asignaturas que tenemos pendientes en Canarias, traer este tipo de programas a las islas, a nuestras comunidades, para que nuestros gobiernos y nuestro tejido empresarial se fortalezca de ese conocimiento y empiece a elevarse.
Esto último que acabas de decir me parece muy interesante. En otro momento, si te parece, lo desarrollamos, porque cambiar el modelo de gobernanza para crear unas ciudades mucho más atractivas y preparadas para el futuro y de alguna manera incluso hasta poder impulsar la potencialidad que tiene esa ciudad, me parece interesante y creo que es donde se tienen que poner a trabajar precisamente ahora mismo las instituciones locales.
Luis, y además, muy rápido, acabo ya, o sea, los retos de esta generación, el cambio climático, el terrorismo, la igualdad de género, se combaten a nivel urbano, no a nivel nacional. Los Estados-naciones ya no tienen esa capacidad y es las guerras de esta era se van a luchar en las ciudades. Entonces es importantísimo invertir en las ciudades para que sean esos actores de cambio. Muchísimas gracias y cuando quieran seguimos debatiendo esto.
Sí, sí, seguro que sí. Un abrazo, Luis, a cuidarse mucho.
Un abrazo, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
Nos quedan 6 minutos para finalizar el programa este lunes 15 de marzo. Vamos hasta Tejeda, nos damos un saltito al corazón de Gran Canaria. A esta hora de la mañana saludamos a Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales del Archipiélago, que está en nuestra tierra, Tejeda. Hola, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado hablar contigo, Guzmán. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí con solito y buen tiempo. Hoy tenemos un detalle. Ayer gozamos de un par de días, vamos, no decir perfectos, pero casi, casi.
Bueno, me alegro muchísimo, Guzmán. Cuéntanos, ¿de qué planta vas a hablar?
Mira, te voy a hablar, con tu permiso, de dos plantitas. Una porque es muy cortita y la gente me pregunta mucho por ella, porque se ve muchísimo en el campo ahora mismo, y otra un poquito más densa. Pero la primera de todas es los relinchones. Relinchones, para que lo entendamos, en la que ahora vemos todo el campo lleno de amarillo por todos lados. es una flor pequeñita y su tallo es verde y está inundado todo, para donde quiera que vayamos, desde las palmas hasta las cumbres, pasando
parece
por...
Parece un trébol, ¿verdad?
Sí, es como un puñito así, pero con las hojitas muy pequeñitas como lo de los tréboles, pero sí, es todo amarillo, intenso. Y esa planta solo tiene un uso que yo conozca, que nuestros mayores nos dicen, que es la llaman la planta de los cantantes, porque se utiliza para afonías, problemas de garganta, cuando no se puede hablar, o se tiene, bueno, para ustedes también, en este caso que trabajan en la radio, igual.
Fantástico. Y además, ya te digo, que cuando llevo a las niñas al colegio veo miles de relinchones, que no sabía que se llamaba así, y me acabas de descubrir, veo miles de ellos, sí.
Exacto. Me lo preguntan mucho porque el campo está atestado, te digo, pero no solo el campo, como tú dices, en cualquier lado, vemos relinchones. Y es una planta que pasa que hay que saber cogerlo, lógicamente donde menos polución o menos contaminación haya, pues mucho mejor, más sano para nosotros va a ser. Pero para fonías y problemas de garganta, es una plantita en infusión, siempre tomada en infusión, que es ideal. Y la otra que te iba a hablar, esta es la relinchón, por nombrártela, es del mastranto. El mastranto es una plantita que no viene desde fuera, pero que aquí se adapta muy bien y se esconde en el fondo de los barrancos, donde tiene humedad, donde pasa el agua casi constante, o por lo menos tiene esa cierta humedad del fondo de los barrancos. Su flor o sus hojitas son de un color verde clarito, no muy grandes y aserradas, y es de la familia de la menta. Por lo tanto, sus flores van a parecer igual que las mentas, en una especie de espiguita con flores de color blanco y violeta. Esta planta se utiliza mucho para trastornos de estómago, de problemas de gases, digestivos, estomacales. Trata también en infusión problemas de fiebre o dolores de cabeza. Todo esto en infusión, porque para lo más utilizada que es, o que aquí la gente la quiere mucho, es para dolores musculares. Pero ahí ya no es tomada, sino en cataplasma. La cataplasma la podemos hacer de dos formas. Si tenemos la hoja seca, hidratándola con un poquito de agua caliente y luego colocándola en un pañito poroso, un pañito que deje transpirar, esa agua tibia, ponerla en la zona afectada, en el músculo afectado, en el huesito afectado que nos moleste, y tiende a aliviar. El cuerpo lo asimila y tiende a aliviar esos dolores musculares. Solo una cosa y una recomendación con ella cuando lo hacemos en cataplasma: no dejarla más de 10 minutos, porque tiende a quemar. Es tan potente, tan fuerte, que si la dejamos mucho tiempo, notamos como cierto quemazón en la piel, o que la piel se pone un poquito más oscura, y es porque nos está quemando un poco por la fuerza que tiene la planta. Para las mujeres, se toma mucho cuando no le bajan la regla a las mujeres o a las niñas, y se sabe que no es por estar embarazada, porque lógicamente es contraindicada para personas o para las señoras que están embarazadas, pero para momentos que no nos bajan la regla o no le bajan la regla por alguna patología, o porque ha tardado más de lo que tiene que tardar, esta plantita en infusión también nos va a ayudar le va a ayudar a que baje la regla más rápido, siempre y cuando sepamos que no hay ninguna posibilidad de estar embarazada, lógicamente.
Muy bien, pues bueno, hoy hemos conocido dos plantas medicinales de aquí de Canarias, una el relinchón, que lo puede encontrar usted pues en cualquier lugar, incluso en la ciudad, en cualquier solar seguro que encuentre ahí el relinchón, y también el mastranto, además con propiedades muy interesantes cada una de ellas. Un fuerte abrazo, Guzmán, será hasta la semana que viene, a cuidarse.
Igualmente, Javier, hasta la semana que viene.
Pues el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Noa Martín en la producción. Me ha encantado, como siempre, Javier Benítez. Volveremos.